I'm Ernestina Hernandez, and I'm interviewing Mr. Pedro Alvarado on the 28th of July, 1973.
Y de modo que yo trabajaba en ese trabajo de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana. Me ganaba $1.25. Y luego trabajaba de las 8 a las 12 del día y nos daban una hora de comer con la compañía del Central Farm Life. Me quedaba media hora en la hielería mientras el otro hombre iba a comer, el dueño del hielo. Y yo agarraba media hora para comer y me volvía a trabajar. A las 5 de la tarde que salía del Central Farm Life, me dejaban ahí en la hielería y seguía hasta las 9 o las 10 de la noche que cerraba. De modo que lo poquito que ganaba con el Central Farm Life y lo poquito que ganaba con este otro, pues fui acumulando un poquito, porque no podía uno juntar mucho. Pero yo no tomaba, sí fumaba un poco. Pero cuando estaba joven, pues probablemente, como todos los muchachos, toman una que otra vez. Pero ya cuando yo me casé, que vino mi primer chamaco, pensé que le hacía más falta a él un peso que a mí una cerveza. Y de esa manera empecé yo a juntar un poquito con la idea de que mañana pasado ese hijo, si era el único que íbamos a tener, iba a necesitar ir a la escuela, y yo no quería que fuera a sufrir lo mismo que yo y muchos miles, probablemente millones, han sufrido el vituperio del anglo porque se cree superior, o porque probablemente algunas veces sea, pero de modo que mi primer muchacho, nunca pedí ayuda al gobierno yo, en ninguna forma. El chamaco grande acabó high school aquí, y me acuerdo bien que vino Mr. Foster, porque Mr. Foster, Esther Foster, fue maestro de él, de Palabanda. Y me dijo, you know, the boy was not very bright, but he was one of the first high-ranking students in that class that year. José. Y vino Mr. Foster y me dijo, Mr. Alvarado, no le dieron el scholarship a José. No sé nada de scholarship. Dijo, pues no fue a la graduación. Sí, le dije, sí fue ahí, pero ahí no aumentaron ninguna scholarship. Dijo, oh, sí, a él le dieron un scholarship de $250, $250. Pues se fue y después me habló y me trajo el scholarship, pero allí no lo mencionaron en cuando hubo la graduación. Y como quiera, pues era para otra escuela, para otro colegio, y pues me salía más cómodo mandarlo aquí, de modo que no lo usamos. Él graduó aquí, duró 4 años, y luego 2 años, no, duró como 3 años para sacar su master degree. Y este otro, bueno, pues ya para entonces ya yo ganaba más dinero, porque iba subiendo el... Sí. Yo entonces ya ganaba aproximadamente unos 300 pesos, 350 por mes. Ya trabajaba con la ciudad. Yo era encargado de las calles, los sures, el sistema del agua, de electrical work, porque era poco. Y de modo que ganaba como aproximadamente unos 350, algo así. De modo que ya cuando entró este otro muchacho más mediano, pues ya tenía un mejor trabajo, ya no batallé mucho para mandarlo a la escuela. Además, él trabajaba un poco, me ayudaba un poquito, y pues con eso los... Y después este otro La única que ha logrado un poco de la cuestión de los loans del gobierno ha sido Rosa María.
Sí.
Es la única. Pero todos los demás, yo pude sostenerlos con mi trabajo cuando trabajaba.
Y señor, ¿y con su familia se enfermaba? ¿Nos llevaba con el doctor aquí?
Oh, sí.
¿Había doctores?
Sí. Cuando vine yo aquí a Bishop, había dos doctores, el doctor Cook y el doctor Peace. Pues en ese tiempo no cobraban mucho. Cobraban un peso por la consulta. Unos 50 si venían a la casa.
Sí.
Y pues eran muy... El doctor Cook, que fue con el que tuve yo más amistad, digamos, muy considerado, y había veces que no tenía uno con qué pagarle y le daba crédito.
Sí.
Y cobraba nomás un peso por la consulta. Y las medicinas, pues con 2, 3 pesos compraba todas las medicinas que le diera el doctor, no eran muchas. En cambio ahora, una sola medicina le cuesta 10, 12 pesos. Solamente que sean aspirinas, se le dan por 50 o 50.
Señor Alvarado, en estos años atrás, ¿no venían curanderos de afuera a curar gente?
Aquí. Oh, sí, pues pues esa es una cosa que por lo general en todas partes ha habido. Sí. Pero aquí en Bishop me acuerdo yo que venía una señora de Falfurrias que se llamaba Delfina. No sé qué nombre, no sé cuál sería el último nombre. Yo me acuerdo que una vez, dos veces fuimos nosotros. Fui a llevar a la señora que estaba enferma de la boca y pues dijeron que querían irla a ver. Y yo nunca he creído en esas cosas, pero por complacer a la mamá de ella, pues vamos, fuimos y llevamos allá. Estaba poquito antes de llegar a Falfurrias. Y no llegaba a gran cosa. Era nomás una persona, pues puede decirse que lo hacía por recoger una recompensa nomás, ¿no? Porque no. Y algunos otros que como, pues ahora en estos días simplemente, ha de haber oído que aquí en Corpus o no estoy seguro de dónde, pero hubo una mujer curandera que mató a una muchacha que iba a tener un aborto, quién sabe qué, y ella se puso a curarla y la mató. De manera que ha habido, todo el tiempo ha habido eso, pero que dijera yo, también venían de esos... que traen los vestidos largos, estos húngaros venían aquí, pero ya la gente ya poco aprecia la necesidad. Bishop ha sido en esa forma, ha sido poco que no pone mucha fe a esas cosas. Será por los golpes que le han dado aquí, que ya lo tiene muy muy quemado, como dicen vulgarmente, pero han venido muchos y, pues como digo, como en todas partes, hay, donde quiera hay tontos, y buscándolos, pues los sales, pero esta gente aquí de Bishop no es muy creída en esas cuestiones, pero sí ha habido. En cambio, conocí a un señor que ya murió, Lupe Valverde, de aquí de Alice, estaba viviendo de este lado de Alice en un equipo. Que en la guerra número 2, el muchacho de él se dio de voluntario en el Air Force y lo mataron en Poland. Le tumbaron el aeroplano, lo mataron. Se salvó uno nomás. Y este hombre, pues sí, era mucho mayor que yo. Yo tengo 62 años de edad. Ya soy hombre maduro, ya viejo. Y este hombre tendría, por lo menos, para ahorita, debería haber tenido como unos 75 años. Y cuando murió el chamaco, era el, pues tenía más, pero él era el más grande. se llamaba Ismael, y nunca quiso admitir. Y no era muy escaso, pues digamos, en cuestión de ilustración no era muy ilustrado, pero era hombre de esos perspicaces para todas las cosas. Hay gente que tiene agudez en la cabeza. Si se pone a hacer una cosa, yo la hago y la hacen, se hacen, no estoy. Bueno, pues vino un negro, yo no sé de dónde vino, y le dijo que Ismael, pero ya sabía el nombre, todo, y le dijo que Ismael estaba vivo, y que estaba en Poland, pero que andaba disfrazado de mujer, que este y el otro, y le quitó un poquito de dinero, y luego otra vez vino y lo volvió a quitar. Y...
¿Este negro era de Bishop?
No, yo no sé de dónde vendría, pero... Pues ya ha habido casos en que han pasado casos así, se juntan por allá donde andan de soldados y uno se platica al otro de qué familia son y todo eso. Y luego vienen a dar acá con los familiares, pues la gente les cree. Y este hombre al fin murió porque agarró mucho de tomar y murió. De manera que esos curanderos y... que curan con oraciones y esto y lo otro, pues eso ya ven que hay donde quiera. Y todo el tiempo ha habido. Pero aquí en Bishop, la gente, pues es muy religiosa también, porque tenemos 1, 2, 3, 4, como 6 iglesias, para ser un pueblito tan chiquito, que es Bishop ahorita no tiene arriba de 4,300, como 4,300, 4,400 de población. Y tenemos iglesias grandes, como la iglesia luterana, St. John, allá en la orilla, y luego la metodista, otra grande que está enfrente de High School. Y tenemos esta otra luterana que está aquí por la calle Main. Y tenemos la iglesia católica de St. James. Y hay dos iglesitas más chiquitas, una metodista y otra bautista, creo. Hay buenas iglesias y hay buenas escuelas. Y hay, en este pueblo, creo yo, según mi opinión, de que este pueblo tiene mucho futuro. Pero las cosas tienen que arreglarse. Lo malo tiene que remediarse, porque de otro modo no se va a remediar. Ahora, hace 2 años pasados, se eligió el primer comisionado México-americano, aquí en Bishop, desde que es Bishop. Y de mexicanos hay como un 35%, por lo menos. Y es la primera vez que se elige un mexicano. Y hubo mucho alboroto ahí, porque hay personas aquí viejas que tienen todavía la idea de que the Mexican is a Mexican, y no puede mandar un mexicano a un anglo, regardless. Aquí hay personas que yo los conozco de años, conocí al abuelo y conocí al papá y los conocí a ellos y a los hijos de ellos, y fueron los que anduvieron a México porque querían más representación del pueblo mexicano, cuando ellos tienen 2/3 partes de representación en el gobierno de la ciudad. Y ahora precisamente no sé qué, pero hay un policía que fue estudiante de A&I que no sé por qué lo desocuparían, porque el policía, lo mismo que el juez de la corte de, ¿cómo se llama?, de aquí de la ciudad, y el chief of police, lo mismo que el assistant, they are not elected, they are appointed by the commission. llamó que la comisión, cuando hay alguna falta, pues no necesitan que haya elección. Ellos lo pueden desocupar. Y encontraron de que este hombre, este hombre ahí, es una persona de que no se le puede tener confianza. They have no confidence in him. For some reason, I don't know. Y lo desocuparon. Lo que, si no le tienen confianza, pues yo para mi individuo, creo que es una razón suficiente para que lo desocupen. No necesitan declararle todas las faltas que tengas, con tan solo decirle que no es una persona en que se le puede tener confianza y lo quieren desocupar. Le dieron 2 semanas, pero dicen que aquí andan y andan ahora juntando, hay una para tener una junta porque quieren detenerlo, los de al otro lado. ¿Cómo que anda todavía la cuestión? Que viene a salir la razón de lo mismo, porque este hombre ha hecho muchos arrestos mexicanos, y aunque la población mexicana es mucho menos que la del otro lado, el porcentaje es mucho más de los de este lado que de los de aquel lado. En otras palabras, y por lo que he oído yo, a los que agarran al otro lado, especialmente menores, lo que hace es que les tiran lo que andan tomando, lo que andan haciendo ahí. Y a los mexicanos, esos latinoamericanos, estos van y los meten a la cárcel y les meten, ¿no? Y por eso, ahí están ahora, quién sabe cómo irán a salir.
Señor Alvarado, cuando usted estaba aquí en aquellos años atrás, ¿qué diversiones había?
Pues diversiones aquí en Bishop. No había ningunas, pero había un señor que se apellidaba Best. Estaba jorobado y tenía una trailita chiquita como trailer, pero era como shop. Y él lo que hacía, el trabajo que hacía, era soldar anillos, de estas cosas, aretes, y componer relojes, y eso hacía. Y tenía un, pues decía la gente aquí, vamos a las vistas, pero no eran vistas, era nomás, ¿cómo se llama? Slides que tenía. Y la gente iba de aquí, de juntar ahí en el pueblo a ver mono que salía allí, y luego cambiaba otro, y luego era todo. No había ninguna diversión. De vez en cuando, cada 2-3 años, venían unas carpas que según se parqueaban, pues en lugares, aquí hay muchos lugares vacíos donde quiera, de modo que con como un circo, chiquitos. Traían una muchacha o dos que echaban maromas ahí, y un payaso que hacía cosas curiosas y todo. En un pueblito tan chiquito, pues no podía venir una cosa grande. Hasta como el 1940, vinieron y abrieron un teatro aquí. Y abrieron uno y luego abrieron otro, dos en Main Street. Uno se llamaba Rio Theater, y el otro se llamaba Texas Theater. Pero pues duraron muy poquito tiempo y se cerraron. Ya nunca se han vuelto a abrir. Y aquí en Bishop, hasta la presente, no hay diversión ninguna. Esa carpa que está ahí, si vieron alguna, no vayan a creer que es carnaval. Es un ministro que está dando culto en las tardes, pero aquí en Bishop no hay nada.
Señor, ¿usted no se acuerda de oír historias de fantasmas que hubo aquí? Cosas raras.
Sí, pues la gente platica, pero esas son pláticas que realmente no vale la pena. Pues casi ni ponerle mucho cuidado, porque
sí, pues no nos puede dar un ejemplo
exactamente sabe claramente de que esas cosas no.
Sí, pero nos puede dar un ejemplo de cosas que oyó usted aquí.
Son cosas que en efecto pasaron. Unos, porque he conocido personas de confianza que me han platicado las que no alcancé a ver, pero de 1930 para acá, lo que he platicado yo aquí es cosa que ha pasado y que no he visto, y que muchas veces ha pasado por mí mismo. Y si en alguna manera me he desconcertado un poco de lo que debía de haber dicho en cuestión de segregación y cosas de esas, no trato de decirlo por venganza o por odio, porque yo como buen cristiano trato de perdonar al que me ofende en cierta forma. Lo que trato de evitar nomás es que llegue otra vez, de darles otra oportunidad para que vuelvan a hacer la misma cosa que hicieron mal. Y que todos estos jóvenes de ahora, que son mucho más ilustrados que los hombres de mi época, digamos, que se fijen y que estudien, que se ilustren, porque es la única manera en que el individuo puede llegar a ser un hombre respetado, que sepa respetar y que lo respeten a él, que se haga valer no tan solo en pueblos chiquitos como este del Rancho del Bishop, sino en capitales y en todo el mundo, que sepan cómo tratar a la gente, cómo defenderse sin necesidad de llegar a la violencia, sino de que con palabras, teniendo un radio extenso de comunicación, pueden arreglarse muchas cosas que realmente con violencia no llegan a arreglarse. Y si en alguna cosa esto que les acabo de decir pudiera servirles de alguna forma, pues sería mucho gusto para mí el saber que lo poco que les dije aquí haya sido aprovechado en una forma u otra. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor Alvarado. Bueno, señor Alvarado, ¿cuándo llegó usted a Bishop?
Yo a Bishop vine en el último mes de 1930, aproximadamente en diciembre o noviembre. En ese tiempo, la gente de aquí del pueblo, la población no era mucha, aproximadamente serían unos 1,000 habitantes, quién sabe menos. Y la gente, después de estar muy pobre, que vivían en casitas de muy mala manera, se mantenían de la agricultura, trabajando en los ranchos, por un peso por el día. Y piscando o levantando verduras que sembraban en esos años, como betabel, zanahoria, repollo, acelga, rábano y otras legumbres que se cosechaban en tiempo de invierno en esos años. La gente trabajaba, le pagaban por contrato, el canasto de acelga a 3 centavos, el canasto de rábano a 5 centavos, que un canasto lleno era lo que regularmente se le nombra un bushel, aproximadamente como 60 libras de rábano ya amarrado y limpiado de hojas secas. Y la gente se ganaba, un buen trabajador podría ganar algún peso, 1.10 por el día, pero como no toda la gente tiene la misma habilidad para el trabajo, otros se ganaban 25, 30 centavos por el día, y venían uno y trabajaba en las plataformas o packing sheds que les decían, Y ahí se trabajaba 4 o 5 horas y se ganaba 40 o 50 centavos más, porque pagaban a 10 centavos la hora. La comida en esos años, pues, no estaba tan alto como está ahora en estos días. De manera que con 4 o 5 pesos que ganaba la persona por semana, pues tenía más o menos suficiente para comprar su comida de papas y frijol y cosas así, harina, las cosas que más necesitaba. Y la gente pues no estaba bien, no andaba bien vestida, ni sus casas estaban bien cerradas, porque pues yo sí me acuerdo que en tiempo de frío tenía uno que andar tapando las rendijas que habían donde cerraban las dos tablas para que no pegara el aire del norte, para que no entrara para adentro. Y era rara la casa que tuviera unas 2 o 3 ventanas o unos 2 o 3 cuartos. Eran casas de un cuarto y una cocina. La gente que aquí habían visto a mí me extrañó, porque yo venía de los Estados del Norte y pues mal o bien hablaba inglés un poco, pero me extrañaba mucho de ver aquí la gente que en una población como aproximadamente de 1,000 personas habría como unos 5 o 6 que hablaban poco inglés, no mucho. Y la escuela que estaba al lado del West Side era una escuelita de madera que era, la compraron de una caballeriza que había en un rancho y la trajeron para acá y la hicieron escuela para los mexicanos nomás. Los negritos tenían una escuelita que era como de unos 15 pies cuadrados en los barrios de los negros. Y los mexicanos, la escuela de los mexicanos era poquito más grande, tendría como unos 26 pies de ancha por unos 40 de larga. Pero había como aproximadamente 100 alumnos y una maestra. El nombre de la maestra era, no sé el primer nombre, pero el último nombre se apellidaba Ortega. Y decían que daba clases hasta de 8 a los alumnos que iban más adelantados. Más no sé qué método usaría para poder darle clase de 8 a tanto alumno. Había unos grandes ya, había muchachos de 14 o 15 años, 16. Pero también quiero mencionar que en la escuela de Leaside, o sea de los anglos, no admitían ni mexicanos ni negros. Ni en la elemental, ni en high school tampoco. No, toda la educación que recibía el latinoamericano era la que recibía aquí en el West Side, al menos que fuera a otra parte como a Kingsville. Ahora voy a mencionar un caso de un jovencito de aquí del pueblo. Se llamaba Cosme Sánchez. Estuvo aquí el tiempo que pudo estar y luego pues no lo admitieron acá en el pueblo americano, en la iglesia de los anglos. Se fue para Kingsville y allá estuvo en high school, acabó high school y luego tocaba trombón. Había un maestro de aquí de Beach, un profesor de banda que se llamaba Estel Foster. Y ese hombre lo conocía muy bien porque era de aquí del pueblo. Y ese lo protegió mucho a Cosme. Y se lo llevó para Raymondville con él, a que acabara de estudiar allá. Y este muchacho compitió en el estado de trombonista y se sacó el primer lugar. Y era muchacho de aquí de Bishop y fue a darle fama a otro pueblo porque en el pueblo aquí de donde había nacido no lo quisieron admitir en la escuela. Y así, por eso, en ese puedo mencionar algunos otros casos. Ya en la escuela vino admitiendo latinoamericanos ya en los 30, o el 31 o el 30. Los primeros que admitieron fueron a una familia de Alzagoite. Y la admitieron en esta forma. Si voy a ser breve en esto porque se hace muy larga la plática, pero esta familia venía de Falfurrias. Eran varios, todos trabajadores, hombres y mujeres. Y las muchachas, pues eran de escuela, pero trabajaban también en la labor, en los ranchos. Aquí había un señor, todavía no muere, Johnny Winchie, que fue el fundador de un molino de Grain Elevator, que estaba aquí en Bishop. Y estos hombres venían y le levantaban todo el trabajo a Mr. Winchie. Sí. And Mr. Winchie was a big personality then. Era una persona grande porque era miembro del school board y hombre muy bien posicionado, dueño del molino, todo eso. Y cuando fueron estas muchachas a la escuela, a high school, no las admitieron. Entonces el papá de ellas le avisó a otros dos hermanos que tenía aquí, también con sus familias, que le trabajaban al mismo hombre, y les dijo que juntaran todas sus cosas para devolverse por Falfurrias. Y el hombre, Mr. Winchie, pues tenía mucho trabajo que levantar. Y entonces fue Mr. Winchie y habló con él, y le dijo qué pasaba. Dijo, pues yo me voy porque aquí en el pueblo este, dijo, no me le quieren dar educación a mis hijas. Dijo, no me las quisieron admitir en el high school, dijo. De manera que, si no les quieren dar educación, yo me voy ahorita. Y todos sus hermanos eran menores que él, pues lo iban a seguir. Ya eran hombres con familia también y todo. Entonces, Mr. Winchie fue y habló, probablemente con los superintendentes de la escuela o con el presidente de la escuela. No me acuerdo muy bien si él era presidente. Pero fue y habló y arregló de un modo o de otro que le dejaran esas familias que entraron a la escuela. Porque él iba a perder su cosecha del rancho. Y entonces las admitieron. Porque como ustedes saben, que pues aunque se oiga mal, es la verdad de que el angloamericano es muy práctico. Y entonces las admitieron a que fueran a la escuela, y entonces la gente fue y trabajó con el hombre este a levantarle todo su trabajo. Y ya ahí empezaron a ir más y más y más a la escuela, a high school. Y hasta cuando estaba Mr. Parson, que era superintendente de la escuela, empezaron a admitir hasta de fifth grade, los admitían a que fueran allá, pero first, second, third and fourth tenían que ir acá al West Side. Le echaban la culpa que porque la lengua, que el lenguaje era una barrera, que porque no hablaban inglés. Y fue cuando yo tuve esas conversaciones con Mr. Parson, pues en cuestión de la segregación, y le hice ver a él, le di mi opinión propia mía, bajo mi concepto mío de lo que veo, de mi experiencia que tengo en la vida, no en los libros, de cómo me han tratado y cómo he visto que han tratado a otros, que aun haciendo el mismo trabajo y la misma clase de trabajo, y más trabajo, porque el México americano, aunque esté mal del decirlo, no anda sacándole la vuelta al trabajo. Y hemos estado trabajando, haciendo el mismo trabajo, y mi trabajo ha sido mejor, más, en mayor cantidad, y en cambio cuando se llega el día de pago, el cheque de él es doble que el mío. Y esa era la causa porque le decía yo a Mr. Parson de que eso es una opresión que ha tenido el anglo, cuando menos en esta parte de aquí. Yo no hablo generalmente de todos los Estados Unidos, probablemente en otras partes no, pero estamos hablando de aquí, de aquí de alrededor de Bishop, y que le oprimen al individuo, al latinoamericano, en esa forma, de que le oprimen el sueldo y no tiene suficiente manera para educar a sus hijos como el angloamericano, que gana mucho más cantidad de dinero que el mexicano, aunque ande haciendo el mismo trabajo o menos. Pero cuando se llega el pago, él recibe doble la cantidad que el otro. Y eso le da a él más oportunidad de que mande a sus hijos a la escuela, los vista bien, les compre las cosas que necesitan, mientras que el mexicano, el hijo del mexicano, pues ya ahora no, yo me refiero a tiempos pasados, que no quería ir ya a la escuela porque andaba con sus pantaloncitos parchados, aunque anduvieran limpios, o con sus zapatos agujerados, porque ya el muchachito estaba entrando en la vida de una criatura que ya empieza a sentir, ya empieza a tener amor propio en sí mismo, y le da vergüenza de que probablemente se encuentre una amiguita y lo vaya a ver con su camisa rompida o parchada. Y mejor lo que hacían era que se salían de la escuela y empezaban a trabajar para poder comprar alguna cosa, y se quedaban esas criaturas arruinadas por la vida, porque eso, a cuánto tiempo se casaban, tenían familia, y probablemente su familia por varias décadas siguió lo mismo. Y para no hacer tan larga la, por desde que se hizo la independencia de Texas, que hace aproximadamente 135 años, ha habido esa discriminación contra el mexicano. O ha habido hombres, ha habido excepciones de hombres que han sabido quebrar la barrera. Pero ¿cuántos? Unos cuantos. Hasta ahora, en estos últimos años, es cuando se ha visto que se ha desarrollado un poco más. Ahora, cuando sabemos que el gobierno federal o estatal pone tanto dinero para préstamos para los jóvenes que no tienen manera para pagar el colegio, aunque después se lo paga, porque este es un investment que está haciendo, porque mañana pasado que tú salgas con tu degree y que agarres tu trabajo, you're going to pay back con interés, aunque no sea mucho. Y eso es un business life que va a estar dando vuelta a los demás. Desgraciadamente, en esos años, si acaso había, el mexicano americano no sabía porque no había quien le dijera. Ahora, bueno, pues ya ahora hay muchos que nos dicen, tenemos abogados, tenemos doctores, y algunos de buen corazón y otros no, pero como quiera nos ponen más al tanto de las cosas. Y me preguntaba usted de que cómo mandé yo a mis muchachos a la escuela. Sí. Pues yo fui uno de los más afortunados, probablemente. Pero yo, después de haber andado mucho tiempo solo, y es como digo, agarrando experiencia aquí y ahí, yo no tuve ilustración ninguna de escuela. Pues por una parte no, por otra sí. Porque yo quedé huérfano de muy joven, muy chiquito, Pero viví con unos maestros, no más que eran maestros de español, él y la señora. Y ellos no tenían familia, y me estuve con ellos como aproximadamente unos 3 años. Y ellos me enseñaron a mí lo poquito que sé, aparte de lo demás que he aprendido cuando he andado acá ya de hombre. Pero mis muchachos, de modo que yo tenía ya en mi mente mía el fundamento de que el individuo debe de tener ambición y debe de aprender, porque si no es esclavo de su misma ignorancia. Y no importa qué sacrificio haga el individuo, debe de tratar por aprender. Para saber, sabe cómo defenderse, sabe cómo tratar a otra persona, cómo respetar y cómo lo respeten a él. Y me tocó buena suerte de que yo agarré trabajo aquí. Desde 1934 empecé trabajando con Central Farm Life. Me pagaban 15 centavos la hora. Ya cuando empecé a agarrar trabajo de regla. Y luego me casé en 1936, vine mi primer chamaco. Todavía andaba trabajando en veces en los ranchos y en veces con la compañía y así. Pero trabajaba, yo me levantaba, agarré un trabajo de repartir hielo en una hielería amarilla que está ahí. En ese tiempo se repartía hielo en una bolsa de lona, cargaba uno aquí, hasta con 50 libras de hielo. Y en esos años no había muchas hieleras eléctricas o cosas de esas. Todas las hieleras que habían eran de madera o de lámina, una que otra, pero tenían un depósito donde se ponía el hielo. Y tenían que ir puerta por puerta y... como yo, que hacía mis primeras deliveries aquí en el Bishop Hotel. Y tenía que subir, subía como 300 libras de hielo. Daba como varios viajes para subir para arriba. Y unos agarraban 12 libras, un bloquecito de 12 libras, otros 25 libras, otros 50 libras. Llegaba, sonaba la puerta y decía, ice man. Y ya si querían hielo, me decían, come in. Y tenía yo que sacar los botes de la leche y la carne y luego poner el bloque de hielo y poner otra vez la leche y la carne, lo que tenían allí, leche para los bebitos. Y tapaba.
¿Quién se quedaba en ese hotel, señor?
¿Vale?
¿Qué gente se quedaba en ese hotel? ¿Mexicanos y americanos?
No, en ese tiempo no admitían mexicanos. En esos años no admitían mexicanos. No. Hasta ahora, últimamente, que ya se está cayendo el hotel, pues no hay quien lo rente y se lo rentan a los mexicanos.
I'm Ernestina Hernandez, and I'm interviewing Mr. Pedro Alvarado on the 28th of July, 1973. Bueno, señor Alvarado, ¿cuándo llegó usted a Bishop?
Yo a Bishop vine en el último mes de 1930, aproximadamente en diciembre o noviembre. En ese tiempo, la gente de aquí del pueblo, la población no era mucha, aproximadamente serían unos 1,000 habitantes, quién sabe menos. Y la gente, después de estar muy pobre, que vivían en casitas de muy mala manera, se mantenían de la agricultura, trabajando en los ranchos, por un peso por el día, y piscando o levantando verduras que sembraban en esos años, como betabel, zanahoria, repollo, acelga, rábano y otras legumbres que se cosechaban en tiempo de invierno en esos años. La gente trabajaba, le pagaban por contrato el canasto de acelga a 3 centavos, el canasto de rábano a 5 centavos, que un canasto lleno era lo que regularmente se le nombra un bushel, aproximadamente como 60 libras de rábano ya amarrado y limpiado de hojas secas. Y la gente se ganaba, un buen trabajador podría ganar algún peso, 1.10 por el día, pero como no toda la gente tiene la misma habilidad para el trabajo, otros se ganaban 25, 30 centavos por el día, y venía uno y trabajaba en las plataformas o packing sheds que les decían, y ahí se trabajaba 4 o 5 horas y se ganaba 40 o 50 centavos más, porque pagaban a 10 centavos la hora. La comida en esos años, pues, no estaba tan alto como está ahora en estos días. De manera que con 4 o 5 pesos que ganaba la persona por semana, pues tenía más o menos suficiente para comprar su comida de papas y frijol y cosas así, harina, las cosas que más necesitaba. Y la gente pues no estaba bien, no andaba bien vestida, ni sus casas estaban bien cerradas, porque pues yo sí me acuerdo que en tiempo de frío tenía uno que andar tapando las rendijas que habían donde cerraban las dos tablas para que no pegara el aire del norte, para que no entrara para adentro. Y era rara la casa que tuviera unas 2 o 3 ventanas o unos 2 o 3 cuartos. Eran casas de un cuarto y una cocina. That was all. La gente que aquí había visto a mí me extrañó, porque yo venía de los Estados del Norte y pues mal o bien hablaba inglés un poco, pero me extrañaba mucho de ver aquí la gente que en una población como aproximadamente de 1,000 personas habría como unos 5 o 6 que hablaban poco inglés, no mucho. Y la escuela que estaba al lado del West Side era una escuelita de madera que era, la compraron de una caballeriza que había en un rancho y la trajeron para acá y la hicieron escuela para los mexicanos nomás. Los negritos tenían una escuelita que era como de unos 15 pies cuadrados en el barrio de los negros. Y los mexicanos, la escuela de los mexicanos era poquito más grande, tendría como unos
26 pies de ancha por unos 40 de larga. Pero había como aproximadamente 100 alumnos y una maestra. El nombre de la maestra era, no sé el primer nombre, pero el último nombre se apellidaba Ortega. Y decían que daba clases hasta de 8 a los alumnos que iban más adelantados. Más no sé qué método usaría para poder darle clase de 8 a tanto alumno. Había unos grandes ya, había muchachos de 14 o 15 años, 16. Pero también quiero mencionar que en la escuela de Lisay, o sea de los anglos, no admitían ni mexicanos ni negros, ni en la elemental ni en la high school tampoco. No, toda la educación que recibía el latinoamericano era la que recibía aquí en el West Side, al menos que fuera a otra parte como a Kingsville. Ahora voy a mencionar un caso de un jovencito de aquí del pueblo. Se llamaba Cosme Sánchez. Estuvo aquí el tiempo que pudo estar y luego pues no lo admitieron acá en el pueblo americano, en la iglesia de los anglos. Se fue para Kingsville y allá estuvo en high school, acabó high school y luego se, como tocaba trombón, había un maestro de aquí de Beach, un profesor de banda que se llamaba Estel Foster, y ese hombre lo conocía muy bien porque era de aquí del pueblo, y ese lo protegió mucho a Cosme y se lo llevó para Raymondville con él a que acabara de estudiar allá. Y este muchacho compitió en el estado de trombonista y se sacó el primer lugar. Y era muchacho de aquí de Bishop y fue a darle fama a otro pueblo, porque en el pueblo aquí de donde había nacido no lo quisieron admitir en la escuela. Y así, por eso en ese puedo mencionar algunos otros casos. Ya en la escuela vino admitiendo latinoamericanos ya en los 30, o el 31 o el 30. Los primeros que admitieron fueron a una familia de Alzagoite. Y la admitieron en esta forma. Si voy a ser breve en esto porque se hace muy larga la plática, pero esta familia venía de Falfurrias. Eran varios, todos trabajadores, hombres y mujeres. Y las muchachas, pues eran de escuela, pero trabajaban también en la labor, en los ranchos. Aquí había un señor, todavía no muere, Johnny Winchy, que fue el fundador de un molino de grain elevator, que estaba aquí en Bishop. Y estos hombres venían y le levantaban todo el trabajo a Mr. Winchy. Sí. And Mr. Winchy was a big personality then. Era una persona grande porque era miembro del school board y hombre muy bien posicionado, dueño del molino, todo eso. Y cuando fueron estas muchachas a la escuela, a high school, no las admitieron. Entonces el papá de ellas le avisó a otros dos hermanos que tenía aquí, también con sus familias, que le trabajaban al mismo hombre, y les dijo que juntaran todas sus cosas para devolverse por Falfurrias. Y el hombre, Mr. Winchy, pues tenía mucho trabajo que levantar. Y entonces fue Mr. Winchy y habló con él, y le dijo qué pasaba. Dijo, pues yo me voy porque aquí en el pueblo este, dijo, no me le quieren dar educación a mis hijas. Dijo, no me las quisieron admitir en el high school, dijo. De manera que, si no les quieren dar educación, yo me voy ahorita. y todos sus hermanos eran menores que él, pues lo iban a seguir. Ya eran hombres con familia también y todo. Entonces Mr. Winchell fue y habló probablemente con los superintendente de la escuela o con el presidente de la escuela. No me acuerdo muy bien si él era presidente, pero fue y habló y arregló de un modo o de otro que le dejaran estas familias que entraron a la escuela, porque él iba a perder su cosecha del rancho. Y entonces las admitieron, porque como ustedes saben, que pues aunque se oiga mal, es la verdad de que el angloamericano es muy práctico. Y entonces las admitieron a que fueran a la escuela, y entonces la gente fue y trabajó con el hombre este a levantarle todo su trabajo, y ya ahí empezaron a ir más y más y más a la escuela, a high school. Y hasta cuando estaba Mr. Parson, que era superintendente de la escuela, empezaron a admitir hasta de 5 años, de quinto año, de fifth grade, los admitían a que fueran allá. Pero first, second, third and fourth tenían que ir acá al West Side. Le echaban la culpa que porque la lengua, que el lenguaje era una barrera, que porque no hablaban inglés. Y fue cuando yo tuve esas conversaciones con Mr. Parson, pues en cuestión de la segregación, y le hice ver a él, le di mi opinión propia mía, bajo mi concepto mío de lo que veo, de mi experiencia que tengo en la vida, no en los libros, de cómo me han tratado y cómo he visto que han tratado a otros, que aun haciendo el mismo trabajo y la misma clase de trabajo y más trabajo, porque el México americano, aunque esté mal del decirlo, no anda sacándole la vuelta al trabajo, y hemos estado trabajando, haciendo el mismo trabajo, y mi trabajo ha sido mejor, más, en mayor cantidad. Y en cambio, cuando se llega el día de pago, el cheque de él es doble que el mío. Y esa era la causa por qué le decía yo a Mr. Parson de que eso es una opresión que ha tenido el anglo, cuando menos en esta parte de aquí. Yo no hablo generalmente de todos los Estados Unidos, probablemente en otras partes no. Pero estamos hablando de aquí, de este Bill, de aquí de alrededor de Bishop. Y que le oprimen al individuo, al latinoamericano, en esa forma, de que le oprimen el sueldo y no tiene suficiente manera para educar a sus hijos como el angloamericano, que gana mucho más cantidad de dinero que el mexicano, aunque ande haciendo el mismo trabajo o menos. Pero cuando se llega el pago, él recibe doble la cantidad que el otro. Y eso le da a él más oportunidad de que mande a sus hijos a la escuela, los vista bien, les compre las cosas que necesitan, mientras que el mexicano, el hijo del mexicano, pues ya, ahora no, yo me refiero a tiempos pasados, que no quería ir ya a la escuela porque andaba con sus pantaloncitos parchados, aunque anduvieran limpios, o con sus zapatos agujerados. Porque ya el muchachito estaba entrando en la vida de una criatura que ya empieza a sentir, ya empieza a tener amor propio en sí mismo, y le da vergüenza de que probablemente se encuentre a una amiguita y lo vaya a ver con su camisa rompida o parchada. Y mejor lo que hacían era que se salían de la escuela y empezaban a trabajar para poder comprar alguna cosa, y se quedaban esas criaturas arruinadas por la vida, porque eso, a cuánto tiempo se casaban, tenían familia, y probablemente su familia por varias décadas siguió el mismo, lo mismo. Y para no hacer tan larga la, por desde que se hizo la independencia de Texas, que hace aproximadamente 135 años, ha habido esa discriminación contra el mexicano. O ha habido hombres, ha habido excepciones de hombres que han sabido quebrar la barrera. Pero ¿cuántos? Unos cuantos. Hasta ahora, en estos últimos años, es cuando se ha visto que se ha desarrollado un poco más. Ahora, cuando sabemos que el gobierno federal o estatal pone tanto dinero para préstamos para los jóvenes que no tienen manera para pagar el colegio, aunque después se lo paga, porque este es un investment que está haciendo. Porque mañana pasado que tú salgas con tu degree y que agarres tu trabajo, you're going to pay back con interés, aunque no sea mucho. Y de modo que yo trabajaba en ese trabajo de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana. Me ganaba $1.25. Y luego trabajaba de las 8 a las 12 del día y nos daban una hora de comer con la compañía del Central Farm Life. Me quedaba media hora en la hielería mientras el otro hombre iba a comer, el dueño del hielo. Y yo agarraba media hora para comer y me volvía a trabajar. A las 5 de la tarde, que salía del Central Farm Life, me dejaban ahí en la hielería y seguía hasta las 9 o las 10 de la noche que cerraba. De modo que lo poquito que ganaba con el Central Farm Life y lo poquito que ganaba con este otro, pues fui acumulando un poquito, porque no podía uno juntar mucho. Pero yo no tomaba, sí fumaba un poco. Pero cuando estaba joven, pues probablemente, como todos los muchachos, toman una que otra vez. Pero ya cuando yo me casé, que vino mi primer chamaco, pensé que le hacía más falta a él un peso que a mí una cerveza. Y de esa manera empecé yo a juntar un poquito con la idea de que mañana pasado ese hijo, si era el único que íbamos a tener, iba a necesitar ir a la escuela, y yo no quería que fuera a sufrir lo mismo que yo y muchos miles, probablemente millones, han sufrido el vituperio del anglo porque se cree superior, o porque probablemente algunas veces sea, pero de modo que mi primer muchacho, nunca pedí ayuda al gobierno, yo, en ninguna forma. El chamaco grande acabó high school aquí, y me acuerdo bien que vino Mr. Foster, porque Mr. Foster, Esther Foster, fue maestro de él, de Palabanda, y me dijo, you know, the boy was not very bright, but he was one of the first high-ranking students in that class that year, Jose. Y vino Mr. Foster y me dijo, Mr. Alvarado, no le dieron el scholarship a José. No sé nada de scholarship. Dijo, pues no fue a la graduación. Sí, le dije, sí fue, pero ahí no inventaron ninguna scholarship. Dijo, oh, sí, dijo. A él le dieron un scholarship de $250, $250. Pues se fue y después me habló y me trajo el scholarship. Pero allí no lo mencionaron en cuando hubo la graduación. Y como quiera, pues era para otra escuela, para otro colegio. Y pues me salía más cómodo mandarlo aquí. De modo que no lo usamos. Él graduó aquí, duró 4 años, y luego 2 años, no, duró como 3 años para sacar su master degree. Y
este otro, bueno, pues ya para entonces ya yo ganaba más dinero porque iba subiendo el, sí. Yo entonces ya ganaba aproximadamente unos 300 pesos, 350 por mes. Ya trabajaba con la ciudad. Yo era encargado de las calles, los sures, el sistema del agua, de electrical work, porque era poco. Y de modo que ganaba como aproximadamente unos 350, algo así. De modo que ya cuando entró este otro muchacho más mediano, pues ya tenía el mejor trabajo, ya no batallé mucho para mandarlo a la escuela. Además, él trabajaba un poco, me ayudaba un poquito y pues con eso los... Y después este otro, la única que ha logrado un poco de la cuestión de los loans del gobierno ha sido Rosa María.
Sí.
Es la única. Pero todos los demás yo pude sostenerlos con mi trabajo cuando trabajaba.
Y señor, ¿y cuando su familia se enfermaba, los llevaba con doctor aquí?
Oh, sí.
¿Había doctores?
Sí. Cuando vine yo aquí a Bishop, había dos doctores, el doctor Cook y el doctor Peace. Pues en ese tiempo no cobraban mucho. Cobraban un peso por la consulta. Unos 50 si venían a la casa.
Sí.
Y pues eran muy... El doctor Cook, que fue con el que tuve yo más amistad, digamos, muy considerado, y había veces que no tenía uno con qué pagarle y le daba crédito.
Sí.
Y cobraba nomás un peso por la consulta. Y las medicinas, pues con 2-3 pesos compraba todas las medicinas que le diera el doctor, no eran muchas. En cambio ahora, una sola medicina le cuesta 10-12 pesos. Solamente que sean aspirinas, se le dan por 50 centavos de cajita.
Señor Alvarado, en estos años atrás, ¿no venían curanderos de afuera a curar gente aquí?
Oh, sí, sí, pues... pues esa es una cosa que por lo general en todas partes ha habido. Sí. Pero aquí en Bishop me acuerdo yo que venía una señora de Falfurrias, que se llamaba Delfina, no sé qué nombre, no sé cuál sería el último nombre. Yo me acuerdo que una vez, dos veces fuimos nosotros, fui a llevar a la señora que estaba enferma de la boca y, sí. Y pues dijeron que querían ir a ver y yo nunca he creído en esas sí. cosas, pero por complacer a la mamá de ella, pues vamos, fuimos y le llevamos. Allá, estaba poquito antes de llegar a Falfurrias. Y no llegaba a gran cosa. Era nomás una persona, pues puede decirse que lo hacía por recoger una recompensa nomás, ¿no? Porque no. Y algunos otros, que como, pues ahora en estos días simplemente, se ha de haber oído que aquí en Corpus, no estoy seguro dónde, pero hubo una mujer curandera que mató a una muchacha, que iba a tener un aborto, quién sabe qué, y ella se puso a curarla y la mató. De manera que ha habido, todo el tiempo ha habido eso, pero que dijera yo, también venían de esos que traen los vestidos largos, como estos húngaros, venían aquí, pero ya la gente ya poco aprecia, les decía. Bishop ha sido, en esa forma ha sido poco, que no pone mucha fe a esas cosas. Será por los golpes que le han dado aquí, que ya lo tiene muy muy quemado, como dicen vulgarmente. Pero han venido muchos y pues como digo, como en todas partes hay, donde quiera hay tontos, y buscándolos pues los hallas.
Pero esta gente aquí de Bishop no es muy creída en esas cuestiones. Pero sí ha habido. En cambio, conocí a un señor que ya murió, Lupe Valverde, de aquí de Alice, estaba viviendo de este lado de Alice en un ranchito. En la guerra número 2, el muchacho de él se dio de voluntario en el Air Force y lo mataron en Poland. Le tumbaron el aeroplano, lo mataron. Se salvó uno nomás. Y este hombre, pues sí, era mucho mayor que yo. Yo tengo 62 años de edad. Ya soy hombre maduro, ya viejo. Y este hombre tendría, por lo menos, para ahorita, debería haber tenido como unos 75 años. Y cuando murió el chamaco, pues tenía más, pero él era el más grande. Se llamaba Ismael. Y nunca quiso admitir. Y no era muy escaso, pues digamos, en cuestión de ilustración no era muy ilustrado, pero era hombre de esos perspicaces para todas las cosas. ¿Eh? Hay gente que tiene agudez en la cabeza. Si se ponen a hacer una cosa, yo la hago y la hacen y se hacen. No, este. Bueno, pues vino un negro, yo no sé de dónde vino, y le dijo que Ismael, pero ya sabía el nombre. Y le dijo que Ismael estaba vivo y que estaba en Poland, pero que andaba disfrazado de mujer, que este que el otro, y le quitó un poquito de dinero y luego otra vez vino y lo volvió a quitar.
¿Este negro era de Bishop?
No, bien. Yo no sé de dónde vendría, pero pues ya ha habido casos en que han pasado casos así, se juntan por allá donde andan de soldados. Y uno se platica al otro de qué familia son y todo eso. Y luego vienen a dar acá con los familiares, con la gente les cree. Y este hombre al fin murió, porque agarró mucho de tomar y murió de eso. De manera que esos curanderos y que curan con oraciones y esto y lo otro, pues eso ya ve que hay donde quiera. Y todo el tiempo ha habido, pero aquí en Bishop la gente pues es muy religiosa también, porque tenemos 1, 2, 3, 4 como 6 iglesias para ser un pueblito tan chiquito, que es Bishop ahorita no tiene arriba de 4,300. Como 4,300, 4,400 de población. Y tenemos iglesias grandes, como la iglesia luterana, St. John, allá en la orilla, y luego la metodista, otra grande que está enfrente de High School, y tenemos esta otra luterana que está aquí por la calle Main, y tenemos la iglesia católica de St. James, y hay dos iglesitas más chiquitas, una metodista y otra bautista, creo. Hay buenas iglesias y hay buenas escuelas, y hay en este pueblo, creo yo, según mi opinión, de que este pueblo tiene mucho futuro, pero las cosas tienen que arreglarse, lo malo tiene que remediarse. Porque de otro modo no se va a remediar. Y eso es un business like que va a estar dando vuelta para los demás. Desgraciadamente en esos años, si acaso había, el mexicano americano no sabía porque no había quien le dijera. Ahora, bueno, pues ya ahora hay muchos que nos dicen, tenemos abogados, tenemos doctores y algunos de buen corazón y otros no, pero como quiera nos ponen más al tanto de las cosas. Y me preguntaba usted de que cómo mandé yo a mis muchachos a la escuela. Sí. Pues yo fui uno de los más afortunados, probablemente. Pero yo, después de haber andado mucho tiempo solo, y es como digo, agarrando experiencia aquí y ahí, Yo no tuve ilustración ninguna de escuela. Pues por una parte no, por otra sí. Porque yo quedé huérfano de muy joven, muy chiquito, pero viví con unos maestros, nomás que eran maestros de español, él y la señora. Y ellos no tenían familia, y me estuve con ellos como aproximadamente unos 3 años. Y ellos me enseñaron a mí lo poquito que sé, aparte de lo demás que he aprendido cuando he andado acá ya de hombre. Pero mis muchachos, de modo que yo tenía ya en mi mente mía el fundamento de que el individuo debe de tener ambición y debe de aprender, porque si no es esclavo de su misma ignorancia. Y no importa qué sacrificio haga el individuo, debe de tratar por aprender. Para saber, sabe cómo defenderse, sabe cómo tratar a otra persona, cómo respetar y cómo lo respeten a él. Y me tocó buena suerte de que yo agarré trabajo aquí. Desde el 1934 empecé trabajando con Central Farm Life. Me pagaban 15 centavos la hora. Ya cuando empecé a agarrar trabajo de regla. Y luego me casé en 1936, vino mi primer chamaco. Todavía andaba trabajando en veces en los ranchos y en veces con la compañía y así. Pero trabajaba, yo me levantaba, agarré un trabajo de repartir hielo en una hielería amarilla que está ahí. En ese tiempo se repartía hielo en una bolsa de lona, cargaba uno aquí, hasta con 50 libras de hielo. Y en esos años no había muchas hieleras eléctricas o cosas de esas. Todas las hieleras que habían eran de madera o de lámina, una que otra, pero tenían un depósito donde se ponía el hielo. Y tenía uno que ir puerta por puerta y... como yo, que hacía mis primeras deliveries aquí en el Bishop Hotel. Y tenía que subir, subía como 300 libras de hielo. Daba como varios viajes para subir para arriba. Y unos agarraban 12 libras, un bloquecito de 12 libras. Otros 25 libras, otros 50 libras. Llegaba, sonaba la puerta y decía, Iceman. Y ya si querían hielo, me decían, come in. Y tenía yo que sacar los botes de la leche y la carne y luego poner el bloque de hielo y poner otra vez la leche y la carne, lo que tenían allí, leche para los bebitos, y tapaba.
¿Quién se quedaba en ese hotel, señor?
¿Dónde?
¿Qué gente se quedaba en ese hotel? ¿Mexicanos y americanos?
No, en ese tiempo no admitían mexicanos, en esos años no admitían mexicanos. No. Hasta ahora últimamente, que ya se está cayendo el hotel, pues no hay quien lo rente y se lo rentan a los mexicanos. Ahora, hace 2 años pasados, se eligió el primer comisionado México-americano, aquí en Bishop, desde que es Bishop. Y de mexicanos hay como un 35%, por lo menos. Y es la primera vez que se elige un mexicano. Y hubo mucho alboroto ahí, porque hay personas aquí viejas que tienen todavía la idea de que the Mexican is a Mexican. Y no puede mandar un mexicano a un anglo, regardless. Aquí hay personas que yo los conozco de años, conocí el abuelo y conocí el papá y los conocí a ellos y a los hijos de ellos, y fueron los que anduvieron a México, que porque querían más representación del pueblo mexicano, cuando ellos tienen 2/3 partes de representación en el gobierno de la ciudad. Y ahora precisamente, no sé qué, pero hay un policía que fue estudiante de ANI, que no sé por qué lo desocuparían, Porque el policía, lo mismo que el juez de la corte de, ¿cómo se llama? De aquí de la ciudad. Sí. Y el chief of police, lo mismo que el assistant. They are not elected, they are appointed by the commission. Mm-hmm. ¿Eh? De modo que la comisión, cuando hay alguna falta, pues no necesitan que haya elección, ellos lo pueden desocupar. Y encontraron de que este hombre, este joven todavía, es una persona de que no se le puede tener confianza. Mm-hmm. ¿Eh? They have no confidence in him, for some reason, I don't know. Y lo desocuparon. Lo que, si no le tienen confianza, pues yo para mi individuo, creo que es una razón suficiente para que lo desocupen. No necesitan declararle todas las faltas que tengas, con tan solo decirle que no es una persona en que se le puede tener confianza y lo quieren ocupar. Le dieron 2 semanas, pero dicen que aquí andan y andan ahora juntando, hay una para tener una junta porque quieren detenerlo, los de al otro lado. ¿Cómo que anda todavía la cuestión? Es que viene a salir la razón de lo mismo, porque este hombre ha hecho muchos arrestos mexicanos. Y aunque la población mexicana es mucho menos que la del otro lado, el porcentaje es mucho más de los de este lado que de los de aquel lado. En otras palabras, y por lo que he oído yo, a los que agarran al otro lado, especialmente menores, lo que hace es que les tiran lo que andan tomando, lo que andan haciendo ahí. Y a los mexicanos de esos latinoamericanos, estos bailes meten a la cárcel y les meten, ¿no? Y por eso ahí están ahora, quién sabe cómo irán a salir.
Señor Alvarado, cuando usted estaba aquí en aquellos años atrás, ¿qué diversiones había?
Pues diversiones aquí en Bishop no había ninguna, pero había un señor que se apellidaba Best. Estaba jorobado y tenía una trailita chiquita como trailer, pero era como shop. Y él lo que hacía, el trabajo que hacía era soldar anillos, de estas cosas, aretes, y componer relojes. Y eso hacía. Y tenía un, pues decía la gente aquí, vamos a las vistas, pero no eran vistas, era nomás ¿cómo se llama? Los slides que tenía. Y la gente iba de aquí, de juntar ahí en el pueblo, a ver mono que salía ahí y luego cambiaba otro, y luego otro. Era todo. No había ninguna diversión. De vez en cuando, cada 2-3 años, venían unas carpas que según se parqueaban. Pues en lugares, aquí hay muchos lugares vacíos donde quiera, de modo que con como un circo, chiquitos. Traían una muchacha o dos que echaban maromas ahí y un payaso que hacía cosas curiosas y todo. En un pueblito tan chiquito, pues no podía venir una cosa grande. Hasta como el 1940, vinieron y abrieron un teatro aquí. Y abrieron uno y luego abrieron otro, dos en Main Street. Uno se llamaba Rio Theater y el otro se llamaba Texas Theater. Pero pues duraron muy poquito tiempo y se cerraron. Ya nunca se han vuelto a abrir. Y aquí en Bishop hasta la presente no hay diversión ninguna. Esa carpa que está ahí, si vieron alguna, no vayan a creer que es carnavales. Es un ministro que está dando culto en las tardes. Pero aquí en Bishop no hay nada.
Señor Alvarado, ¿cuántos Señor, ¿usted no se acuerda de oír historias de fantasmas que hubo aquí? Cosas raras.
Sí, pues la gente platica, pero esas son pláticas que realmente no vale la pena. Pues casi ni ponerles mucho cuidado, porque...
Sí, pues no nos puede dar un ejemplo.
Exactamente, sabe claramente de que esas cosas no.
Sí, pero no nos puede dar un ejemplo, cosas que oyó usted aquí.
Son cosas que en efecto pasaron. Unos, porque he conocido personas de confianza que me han platicado las que no alcancé a ver, pero de 1930 para acá, lo que he platicado yo aquí es cosa que ha pasado y que la he visto y que muchas veces ha pasado por mí mismo. Y si en alguna manera me he desconcertado un poco de lo que debía de haber dicho en cuestión de segregación y cosas de esas, no trato de decirlo por venganza o por odio, porque yo como buen cristiano trato de perdonar al que me ofende en cierta forma. Lo que trato de evitar nomás es que llegue otra vez, de darles otra oportunidad para que vuelvan a hacer la misma cosa que hicieron mal. Y que todos estos jóvenes de ahora, que son mucho más ilustrados que los hombres de mi época, digamos, que se fijen y que estudien, que se ilustren, porque es la única manera en que el individuo puede llegar a ser un hombre respetado, que sepa respetar y que lo respeten a él, que se haga valer, no tan solo en pueblos chiquitos como este del Rancho del Bishop, sino en capitales y en todo el mundo, que sepan cómo tratar a la gente, cómo defenderse sin necesidad de llegar a la violencia, sino de que con palabras, teniendo un radio extenso de comunicación, pueden arreglarse muchas cosas que realmente con violencia no llegan a arreglarse. Y si en alguna cosa esto que les acabo de decir pudiera servirles de alguna forma, pues sería mucho gusto para mí el saber que lo poco que les dije aquí haya sido aprovechado en una forma u otra. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señor Alvarado.